Banco Santander, patrocinador del mejor fútbol del mundo, te invita a disfrutar de El Primer Palo, en audio online y podcast. Disfruta del programa, estés donde estés. El Primer Palo, con Juanma Rodríguez. Es Radio.
Cuatro de la noche, una hora menos en la Comunidad Canaria. Bienvenidos un día más. Gracias, como siempre, por estar ahí. Ya sabéis que vamos a estar hablando de deportes, haciéndoos compañía hasta las 12:30 de la noche. Ayer se supo que el ministro de Cultura y Deporte, que es un señor que se llama José Manuel Rodríguez Uribes, cesaba por teléfono, al no ser posible, al parecer, una reunión presencial, a la presidenta del Consejo Superior de Deportes con rango de secretaria de Estado para el Deporte, la señora María José Rienda. Rienda ha sido una de las esquiadoras más fantásticas que ha dado España, una de las deportistas más maravillosas que ha dado este país, y una secretaria de Estado, ¿para qué nos vamos a engañar?, más bien prescindible, ¿eh? Dejémoslo ahí. Lo mejor que puede decirse del paso de María José por el Consejo Superior de Deportes es que ha sido relativamente breve y no, por ejemplo, como el de Miguel Cardenal, actual empleado de MediaPro, empresa de Jaume Roures, que duró 4 interminables años y aquello se convirtió en un slalom supergigante, hablando de María José Rienda. A Rienda, que es, como digo, una mujer maravillosa, muy amable, por cierto, estuvo aquí una noche, muy divertida también. Hay que desearla lo mejor en el futuro, pero, insisto, su paso por la jefatura del deporte español ha sido, cuando menos, mejorable. Porque para nuestros políticos, y aquí meto al PP-PSOE, el deporte ha sido, desde tiempos inmemoriales, una actividad de la que no queda otro remedio que ocuparse, pero que, salvo cuando el deportista en cuestión logra algún éxito, que entonces si se encargan ellos de aparecer los primeros en la foto, se mira habitualmente de soslayo y, por qué no decirlo también, con cierto desprecio, ¿no? Con cierto aire de superioridad, ¿verdad? Esa falta de empatía puede apreciarse por el perfil de los secretarios de Estado, unos con un estilo relativamente más deportivo, como ha sido el caso de María José Rienda, pero sin demasiada experiencia a la hora de la gestión, y otros gestores, o no, a los que por unos u otros motivos hay que colocar. Hasta que el anterior ministro de Cultura y Deporte, que es un señor que se llama José Guirao, y que ha pasado por la Plaza del Rey número 1 sin ofrecer demasiadas señales de vida, nombró a María José Rienda, pasaron muchos días, demasiados días. El resto de ministros iban mal que bien eligiendo a sus secretarios de Estado, pero hasta que Guirao, que siempre pensó que Lopetegui era el nombre de un monte vasco, escogió a la presidenta del Consejo Superior de Deportes, pasó un tiempo más que prudencial, lo que, si recordáis, provocó la indignación de las principales federaciones, que decían: oiga, ministro, nombre ya una cabeza visible del deporte en nuestro país, no pierda usted más tiempo. Y si recordáis también, antes que María José Rienda sonó Vicente del Bosque. Vicente del Bosque. Señal inequívoca del valor exacto que le dan nuestros responsables políticos a la actividad deportiva. O sea, cero patatero. Las quinielas de secretariables, si es que puede decirse así, resultan también francamente expresivas del ninguneo. En la última, sin ir más lejos, han sonado Pepu Hernández. Pepu Hernández. Solo hay que escucharle en los plenos del Ayuntamiento de Madrid, a Pepu. Baloncesto, eso es lo único que sabe decir. Han sonado Pepu Hernández o mi amigo Gonzalo Miró. Diera la sensación de que la dirección del deporte español, que este fin de semana nos ha dado unas cuantas alegrías, fuera una suerte de cajón desastre para el que vale cualquiera, sin importar demasiado su experiencia o su capacidad. También puede servir como oficina de colocación, que es, por cierto, para lo que acaba de servirle al nuevo ministro, quien, como decía, ayer cesó por teléfono a Rienda y hoy ha nombrado a quien, para sustituirla a Irene Lozano. La señora Lozano, a quien damos desde aquí, por supuesto, nuestra más cordial bienvenida al puesto, tiene una amplísima vinculación con el mundo del deporte, una amplísima trayectoria vinculada al mundo del deporte, puesto que es licenciada en lingüística por la Universidad Complutense de Madrid y diplomada en filosofía por el Birkbeck College de la Universidad de Londres. También escribió para El Mundo y en 1993 ganó el premio del cuarto certamen literario del tristemente desaparecido Círculo de Lectores. Anda, que no me gustaba a mí que apareciera por mi casa el del Círculo de Lectores. Lo echo de menos. Así que sí, lingüista y filósofa, estaba meridianamente claro que tarde o temprano Lozano acabaría como máxima responsable del deporte español, como así ha sido finalmente. Diría que elegir a Lozano como secretaria de Estado para el deporte sería algo parecido a poner al frente del Ministerio de Sanidad al exalcalde de la Roca del Vallés, si no fuera porque eso es precisamente lo que ha sucedido con Salvador Illa. Han elegido ministro de Sanidad al exalcalde de la Roca del Vallés. Irene Lozano, que viene de la Secretaría de España Global y que sonó a su vez como ministra de Asuntos Exteriores, joder, casi es preferible que haga daño al deporte en vez de hacer daño a España fuera de aquí, ¿no? Alcanzó cierta notoriedad al convertirse en la amanuense de Pedro Sánchez, quien no solo no escribió su tesis doctoral, sino que, en un triple salto mortal con tirabuzón, publicó, gracias a la pluma de la nueva secretaria de Estado para el Deporte, el libro titulado Manual de Resistencia. El día de la presentación del libro, el insigne Sánchez, el doctor Sánchez, Falconetti Sánchez, dijo lo siguiente, dijo: este libro no es fruto de largas horas de conversación, este libro es, perdón, fruto de largas horas de conversación con Irene Lozano. O sea, que no lo escribió él, sino ella. Y añadió: dio forma literaria a las grabaciones, prestándome una ayuda decisiva. Sirvan estas líneas de agradecimiento. Sirvan aquellas líneas y, reconozcámoslo así, presidente, este puesto. Bienvenida, Irene Lozano, a lo que a nadie le importa. Salvo a nosotros, por supuesto. 11:11, empezamos.
El primer palo, con Juanma Rodríguez.
Ramón, tenemos un mensaje para ti de Luis, un oyente del programa.
Ah, sí, Luis.
Ramón, que me dejaras dormir en tu salón los 8 meses que me duró el bajón por Margarita es algo que nunca podré pagarte.
Ya, ya.
Ramón, ¿tienes algo que decirle a Luis?
Pues que con el bote del viernes del Eurojackpot, igual sí me lo paga. Vamos, yo ahí lo dejo.
Hay favores que solo 84 millones de euros pueden devolver. Este viernes, bote de 84 millones con el Eurojackpot de la 11. Millones para dar y tomar.
Desde que nos despertamos, nuestras articulaciones sufren un continuo desgaste.
Al levantarnos, al caminar, al agacharnos, al hacer deporte,
incluso al sentarnos.
Cuídate con Artifin.
Su especial composición, enriquecida con vitamina C, contribuye a la formación de colágeno
que hace que las articulaciones funcionen mejor.
Artifin, ahora también en crema.
Mundo Natural.
Consulta a tu farmacéutico dietista y en parafarmaciamundonatural.es.
Estás escuchando El Primer Palo con Juanma Rodríguez.
Aquí seguimos. Tenemos un partido en juego de los octavos de final de la Copa del Rey. Ahora mismo empate a 2 entre Tenerife y Athletic Club de Bilbao. El Athletic Club de Bilbao que está jugando desde el minuto 1, con un jugador menos. Porque ha sido expulsado el portero, su portero Herrerín. Tenerife 2, Athletic Club de Bilbao 2 ahora mismo. Para mañana, recordaros que se juegan 5 partidos a las 7. El encuentro que va a enfrentar al Rayo con el Villarreal. A las 7 también de la tarde, el encuentro que va a enfrentar a la Cultural Leonesa con el Valencia. Y a las 9 de la noche, partidos Badajoz-Granada, Zaragoza-Real Madrid y Real Sociedad-Osasuna. ¿Cultural leonesa? ¿Cultural?
Cultural leonesa, claro.
Sí, vale, perfecto. O sea, lo he dicho bien, ¿no?
El que eliminó al Atlético de Madrid.
Perfecto. Buenas noches, vale, Juanma. Perfecto. Buenas noches, Dani Blanco, ¿vale? Repito, 7 de la tarde Rayo Villarreal, 7 de la tarde Cultural Valencia, 9 de la noche Badajoz Granada, 9 de la noche Zaragoza Real Madrid, 9 de la noche Real Sociedad Osasuna. Eso será mañana, pero no os preocupéis que daremos, como siempre, íntegra la rueda de prensa de Zinedine Zidane y escucharemos naturalmente a todos los protagonistas, no solo a los protagonistas del Zaragoza Real Madrid. Javi Torres, buenas noches.
Muy buenas noches.
Ilie Olear, buenas noches.
Hola, buenas noches.
José Puertas, buenas noches.
Chess.
José Puertas, Chess, eso es, muy bien. Y ahora estaremos en Barcelona. Se han roto las negociaciones entre Barcelona y Valencia por Rodrigo, porque al parecer el Barcelona quería pagar con mortadelos. Yo soy de otra generación, Javi Torres, por ejemplo, nos acordará, no sé si...
Sí.
Bueno. ¿Tú sabes lo que es para mí un mortadelo?
Uy,
No, mejor no lo digas. No.
No entremos ahí.
No entremos en esos procelosos caminos.
No, te has explicado pueden... en la media inglesa.
No nos conduzcamos por ahí.
No.
Mortadelos eran pues los billetes de Mortadelo y Filemón, ¿vale? O sea, que en realidad no eran de curso legal. Pero al parecer el Barcelona últimamente tiene la manía de pretender pagar sus fichajes con mortadelos y da la sensación de que el Valencia no ha tragado. Rotas las negociaciones entre Valencia y Fútbol Club Barcelona por Rodrigo. Luego estaremos también con David Hinuesa. Parece que sigue caliente todavía el tema de Cavani. Anoche en el Chiringuito, Josep Pedrerol informaba acerca de cuáles eran las pretensiones del hermano del jugador, que estuvo en Madrid negociando con el Atlético de Madrid, con Miguel Ángel Gil. También en esa reunión estuvo presente el Cholo Simeone. Y al parecer lo que quiere Cavani, o el hermano de Cavani en este caso, son, creo que eran 12 millones de euros netos por temporada, lo que supondría para el club aproximadamente 24 millones de euros. En el caso de que viniera ahora, la media temporada más 2 años más. En el caso de que el Atlético de Madrid palabrara su contratación a partir de la próxima temporada, sería firmar por 3 años. Estamos hablando de un jugador que tiene 33, ¿vale? Y alguna cosa más que tenemos que contaros, porque vamos a escuchar a Zinedine Zidane en la previa del partido. Ben Arfa ha llegado al Valladolid, me parece que es un fichajazo para el Valladolid, ¿eh? Está Ronaldo poniéndose las pilas, ¿eh?
Veremos.
No, ¿veremos?
Ha sido un excelente jugador y en plena forma ha sido un gran futbolista. El tema es a la edad que tiene y el estado de forma en que esté. Veremos cuál es el rendimiento que puede ofrecer el Valladolid.
Eres un aguafiestas.
Un rendimiento.
Oh, sí, exacto. Le iba a decir. No,
entiendo que haya mucha gente muy animada, pero en fin, quiero decir, hace falta un proceso de adaptación. Sí. En fin, no sé.
A ver, que no va a llegar Ben Arfa y el Valladolid va a ganar 10 partidos seguidos.
Me generas ciertas dudas.
Pero es muy buen futbolista y no solo eso, sino que. Perdón.
Y luego es una persona. En fin, que ha tenido ciertos conflictos a lo largo de su carrera.
Sí.
Tampoco es una persona fácil.
Hay un capítulo de la inglesa que
está pinchando el globo completamente, Ili.
No, pero un momento.
Quizás no sea el momento de hacer tanta publicidad a la media inglesa.
No, es que hablamos de Ben Arfa.
Hagamos publicidad, es radio.
Venga, es radio. ¿Te parece? Vale. La mejor radio.
Eso es.
¿Puedo decir una cosa de Ben Arfa?
Sí.
Que la gente no se confunde y piense que Ben Arfa hace 10 años que no da una patada a un bote, porque sus 2 últimos años en Francia, de hecho ahora no tenía equipo porque no encontró una propuesta que le gustase, Niza y Rennes, sí, dio buen nivel.
Sí, es verdad.
Es decir,
es verdad, pero ahora lleva 6 meses parado.
Sí, lleva 6 meses parado.
Y en una determinada edad, es una liga nueva.
Sí.
No sé.
Bueno,
en fin, hay ciertas dudas.
Luego hablaremos de Ben Arfa con Andrés Onrubia, precisamente, que es un periodista que conoce muy bien la liga francesa. Se adelanta el Tenerife.
El Tenerife, sí, ha marcado de penalti el conjunto isleño. 3-2.
Ojo.
El Athletic Bilbao está jugando desde el minuto 1, como has dicho tú antes, con un jugador menos. Y es verdad que aguantar 120 minutos me parecía ya muy meritorio, pero por el momento comienza ahora la segunda parte de la prórroga, 3-2 para
Tenerife. Falta de 15 minutos para el final del partido. Con este marcador, el Athletic Club de Bilbao está eliminado de los octavos de final de la Copa del Rey. Y ayer estuvo ¿cómo se llama lo de COPE?
El partidazo,
eso, es que no me acordaba. No estaba haciendo una broma. Que es que el partidazo, el melonazo, el golazo, el no sé qué. Todo termina en azo.
El tazo, el cazo,
el rematazo. Es una cosa tremenda. Se me ha olvidado, ¿no?
Sí, el partidazo de COPE.
Estuvo en el partidazo de la cadena COPE el presidente de la Liga de Fútbol Profesional. Yo creo que estas cosas, Tebas, se tratan. Por ejemplo, en Estados Unidos eso de ir al psicólogo o al psiquiatra no está mal visto. Es decir, todo el mundo...
Bueno, en Estados Unidos yo creo que ya...
En todos sitios, ¿verdad?
Sí, sí, no
pero que incluso la gente presume.
En ningún lado, incluso algo sano.
Claro, sí. No.
Yo es algo que recomiendo a todo el mundo.
Claro, no. Pero que además la gente presume. Oye, ¿y quién no necesita en algún momento determinado ayuda de un profesional?
Sin duda.
¿Vale? Mira, me pongo yo en primera línea de fuego. Yo he ido al psicólogo.
Yo también.
Porque ha habido un momento determinado en el que pensaba que para aguantar a Dani Blanco tenía que hacer un esfuerzo y visitar a un profesional.
Y no me extraña.
Fui por la misma razón.
Bueno, no a Dani Blanco, por ejemplo, a Sergio Valentín, a David Vinuesa, pues necesito ayuda psicológica y me he ido a un psicólogo. Lo digo porque tú, ¿cómo se llaman eso de las cuando te presentan los juegos estos de las mariposas? ¿Es el test de Rochenbach, puede ser?
Rochenbach, sí, igual no, pero...
El test de...
Rorschach.
Rorschach.
Es lo que he dicho
el
yo.
El test de Rorschach.
Exactamente lo que he dicho yo.
Yo he dicho Rorschach.
Lo has dicho con ese meloso haciendo francés.
Bueno, pues a Tebas le presentas las mariposas y dice, ¿qué está usted viendo aquí? Dice, Florentino Pérez. Dice, ¿y en esta otra? Florentino Pérez. ¿Y en esta? Rubiales. ¿Y en esta? Florentino Pérez. ¿Y en esta? Rubiales. Y en esta, Florentino Pérez. O sea, una vez ve a Florentino Pérez y a otra a Rubiales. Porque ayer, hablando del VAR, en el partidazo de la cadena COPE, un saludo desde aquí a los compañeros de COPE, guardo un magnífico recuerdo de casi todos, de ti en concreto, que me estás escuchando ahora, ¿no? Decía lo siguiente.
Yo creo que hubo un antes y un después en un caso que eso ha generado, pero en mi opinión, un problema en el VAR, ¿no?
¿Cuál?
Pues la famosa llamada Florentino a Rubiales. Hasta entonces llevamos unos meses, nadie se quejaba del VAR. Había una mínima intervención del VAR en las jugadas, como tiene que ser. Yo creo que aquella llamada generó un problema que va arrastrando. Porque
¿Abrió la veda, se puede decir?
Bueno, pues si al final salió el todo ok, tuvo que salir ya José Luis y todo, ahí se abrió una veda que hoy he leído que iban a pedir lo del Getafe, el otro tiene que pedir a otra más. Es que una cosa es que tienes que oír a los clubes y otra cosa es que aceptes y públicamente digas que te han llamado los 20 minutos después de un partido con un calentón. Yo creo que fue un error.
Bueno, no sé si es una patada a Rubiales en el culo de Florentino o una patada a Florentino en el culo de Rubiales. Pero, Tebas, de verdad, que no ha sido el único presidente de un club de fútbol que ha llamado para quejarse del VAR. De verdad, te lo digo. No ha sido el único presidente. ¿Os imagináis al comisionado de la NBA metiéndose todos los días con Lakers, por ejemplo? Es que es lo que está pasando aquí. ¿Os imagináis al comisionado de la NBA? ¿Cómo se llama el comisionado?
Adam Silver,
al señor Silver, dándole palos todos los días a Lakers. Vamos a ver, Tebas, que tú eres un empleado de Florentino Pérez. No en el sentido literal, porque no trabajas para ACS. Pero tú eres un empleado de Florentino Pérez. Lo que tienes que hacer es vender Liga Española. Y hombre, no me parece a mí ni medio razonable que precisamente cojas como objetivo de tus diatribas continuas al equipo que ha ganado español, que ha ganado 33 ligas y 13 copas de Europa. Vete a darle la paliza a otro, de verdad, te lo digo, Tebas, vete a darle la paliza a otro. O varía un poco, dale un día al Madrid, otro día al Barça, otro día al Atlético de Madrid, otro día al Sevilla, otro día al Valencia. Que está mal que yo lo diga, pero si la Liga Española es tan potente, es, entre otras cosas, de menor importancia, porque el Real Madrid la compite. Quiero decir que si el Madrid se fuera a la Liga Turca tendría mucha importancia, porque en la Liga Turca estaría el 13 veces campeón de Europa. Tebas, tú que te llenas la boca diciendo todos los días que cuidas el producto, cuídalo, de verdad, mímalo, no desprestigies al Real Madrid, no ataques continuamente al presidente del Real Madrid, que no ha sido el único que ha llamado, que lo ha confesado Luis Rubiales, que han llamado muchos más quejándose, muchos más. Y si el VAR ha cambiado en el sentido de que cada vez van a ver más la pantalla, pues ha cambiado para bien. El otro día en el Chiringuito decía Luis Villarejo que él ve partidos habitualmente del Calcio, de la Liga Italiana, y que están constantemente yendo a ver la pantalla. ¿Por qué no? Si la tecnología está para eso, ¿no? Oiga, mire, acuda usted. Mire, hay una jugada polémica. Vaya usted al vídeo a verla. ¿Qué problema hay? ¿Qué problema hay en utilizar el VAR? De verdad. Bueno, pues chico, hasta la próxima vez que te metas con Florentino Pérez, que lo único que ha hecho ha sido pensar que tú no eres el mejor presidente posible para la Liga de Fútbol Profesional. Nada más que eso, ¿eh? Nada más que eso. Nada más que eso. Pero hombre, tú eres empleado de los clubes, Tebas. De verdad. Que es que te crees que eres Marlaska. Que no. que eres empleado de los clubes. O sea, cuando vais a las reuniones de la Liga de Fútbol Profesional, tú tendrías, o tú o un propio de los tuyos, que abrirle la puerta a Florentino Pérez, que es el que te paga. Pero de verdad, es que, en fin. Tema de Rodrigo. Marsal Lorente, buenas noches, Barcelona.
¿Qué tal, Bani? Buenas noches.
Bueno, ¿rotas las negociaciones por Rodrigo?
Sí, sí, sí. El Barça y fuentes de la gente que está negociando en el Fútbol Club Barcelona dan por cerradas o como mínimo rotas en estos momentos las negociaciones con el Valencia y activan ya otras opciones. Por tanto, de momento Rodrigo se aleja del Barça.
Bueno, ahora vamos con las otras opciones, si te parece, si tienes información acerca de ello, pero ¿por qué se rompen las negociaciones por Rodrigo?
Pues se rompen porque el Valencia sigue insistiendo en que quiere una opción de compra obligatoria por parte del Barça, es decir, que si quiere al futbolista tiene que acabar pagando lo que está pidiendo, que son unos 60 millones de euros. Ajá. El Barça había planteado diferentes opciones para intentar sortear esta obligación, pero finalmente el Valencia dice que si el Barça quiere el jugador tiene que pagar.
Bueno, vamos a ver. Diferentes opciones que planteaba el Barça, ¿cuáles eran?
No, bueno, pues esta última, la posibilidad está de contratar a Bruno Fernández, que ha sacado Superdeporte.
¿Cómo? Perdón.
Superdeporte ha dicho que Bruno Fernández,
¿sí?,
que es un centrocampista del Sporting de Lisboa, ¿sí?, el Barça podía estar interesado en ficharle de cara al verano, pues que pudiera adelantar su contratación ahora,
¿sí?,
y cederle al Valencia a cambio de que Rodrigo estuviera 6 meses en el Barça.
Vamos a ver. Si me entero yo, el Valencia dice, oiga, vamos a ver, yo tengo un jugador que les interesa a ustedes, ¿vale? Este jugador que para el Madrid estaba tasado en 120 millones de euros, pero esa es otra historia. Para el Atlético de Madrid estaba tasado en 60, yo le taso al Barcelona en 60, que es en lo que tasaba si iba al Atlético de Madrid. Uh-huh. Son ustedes los que vienen a buscarme a mí, a mi futbolista, que yo taso en 60 millones de euros. Además, el Valencia está, en concreto en el tema de Rodrigo, interesado en vender. Y llega el Barcelona y dice, es que nosotros tenemos mortadelos. Entonces, hemos pensado que entre las diferentes opciones está la de que a nosotros nos interesa Bruno Fernández, entonces adelantamos el fichaje de Bruno Fernández y lo dejamos cedido en el Valencia. Mm. Y claro, en Barcelona esperarán que aplaudan con las orejas en Valencia, de verdad, Marsal. Es que no es serio esto.
Es una más.
Es que no es serio.
Del clan Bartomeu, que es risión tras risión tras risión. De verdad que es una tras otra. Y o sea, primero que también hay que decir que Méndez está metido aquí y está encantado jugando un poco con sus marionetas y diciendo, mira, pues ahora te coloco aquí Bruno Fernández, que por cierto está, no sé, pero yo lo tenía cerrado por el Manchester United.
Sí, la última información que tengo, lo que pasa es que no quería decirlo porque luego me pisan las noticias después.
Ah, no, pero este ya lo has dicho. Ya está.
Sí, por eso, no quería decirlo, pero ya me la he reventado. Ahora sí. Tengo que buscar otra.
Claro.
Pero hasta donde yo sé está aquí. Hecho con el Manchester United, 55 millones de euros. Mm-hmm. Más varios variables.
Bueno, o sea, que incluso ha dicho, estamos interesados en Bruno Fernández y hemos pensado que os lo cedemos. Claro, está el pequeño detalle de que ya está hecho con el Manchester.
Sí, eso ya no puede ser.
Vale,
claro,
bueno.
Es que es todo muy raro.
Claro, entonces, ¿otras opciones que planteaba el Barça, Marsal?
No, pues la cesión está y una penalización si el Barça decidía no comprarle al final de los 6 meses.
¿Una penalización de cuánto?
Bueno, pues no sé, si una cesión remunerada, pues 5 o 6 millones y luego una penalización de 3-4 millones más.
Es que, de verdad, o sea...
No. Es un esperpento...
Es que es una cosa...
Pero ¿cómo se plantean? Luces de bohemia.
Pero ¿cómo se plantan en una negociación con un club al que me imagino que querrá que le traten de tú a tú? Es decir, mirándole a los ojos y de igual a igual, ¿no? Pero ¿cómo se planta el Barça? ¿Cómo tienen la cara dura de plantarse en una negociación planteando eso?
Y Rodrigo hoy en Barcelona...
Pero bueno, pero es que es lamentable. Esto es una broma de mal gusto.
Parece como que han echado el órdago y se esperaban que no lo aceptasen. De repente le dicen, vale. Y dice, ostras, pero ¿cómo que aceptáis que Rodrigo venga? Ostras, oye, tendremos que tener 60 millones. Ah, no, pues a ver, llama a Méndez. O sea, esas conversaciones han debido ser, pero es que es un esperpento tras otro. Hoy mismo, la salida de Carles Pérez, esperpéntica. La salida de Valverde con todo lo que hubo en el hotel, esperpéntico. Es una tras otra del clan Bartomeu. Que yo no sé, las elecciones, Marsal, son en el 2021, ¿no? Aquí no se puede hacer moción de censura.
No, porque no hay, claro. no hay oposición. Y por lo tanto, no hay moción de censura. Estas eran las dos opciones que le dan al Valencia.
Sí. Estos son los planteamientos, porque el Barça considera que quiere hacer la inversión importante para el delantero goleador en verano.
No, si eso me parece correcto, que el Barça defiende sus intereses pisoteándolos de los demás. Porque claro, a Peter Lin se le ocurre, o al negociador que nombre designe Peter Lin, se le ocurre aceptar estas condiciones del Barcelona y no hay Valencia para correr. Pero bueno, si hoy era... había memes a propósito de Bruno Fernández. Pero ¿qué tratamiento es este al Valencia?
Y periodismo muy indignado.
Pero bueno, pero vamos a ver. Bueno, todos los periodistas más relevantes de Valencia diciendo, o sea, que a cambio de Rodrigo lo que nos dan es la cesión de un jugador que no nos interesa a nosotros, que les interesa a ellos.
Pero ¿para qué se meten en una negociación y para qué llaman al Valencia y dicen que están interesados en Rodrigo, su delantero estrella, aunque este año no esté marcando goles, o sea, su buque insignia en ataque, y le dicen, oye, estamos interesados en tu jugador, sin tener 60 millones? O sea, a mí lo que me alucina es que yo de verdad pienso que es que lo hicieron como para generar un rumor y que la gente...
Pero hombre, ya son demasiados rumores.
Claro,
a mí lo que me ha extrañado...
Pero ¿cómo te metes una negociación sin tener el dinero? Es como si yo voy a comprar a tu carnicería y llego ahí y digo, y pido... a tuya no, porque Juanma Rodríguez desmiento que tenga una carnicería.
Tú vas a mi carnicería y yo no te vendo.
Ah, vale, que pensaba que me ibas a invitar. Y te pido una entraña, te pido vacío, te pido solomillo y tal, y luego me dices tú, vale, genial, aquí lo tienes empaquetado. Dame 140 euros. Y digo, ostras.
No, sí, el ejemplo lo he entendido. Está perfectamente entendido. A mí lo que me ha extrañado...
Es alucinante.
Marsal, de verdad, es que en todas estas complejas proposiciones de Al Valencia no entrara en algún momento Todibo. Y les dijeran, no, es que les damos además a Todibo, que esta va a ser la nueva estrella.
Si está en el Schalke.
No, ya, pues si está en el Schalke, pero bueno, se lo quitamos al Schalke.
Pues damos al Schalke.
Lo damos a vosotros. De verdad, es que, en fin. Oye, ¿vosotros cómo veis esto, Marsal, en serio? Esto es poco serio.
No, sí, la verdad es que da la sensación de que hay una improvisación total, ¿no? No. De que van a salto de mata y faltan 72 horas para que se cierre el mercado y el Barça está buscando un goleador que tenga nivel Barça, que no cueste dinero a mitad de temporada, que el club propietario del jugador lo deje venir aquí al Camp Nou, pero solo provisionalmente 6 meses.
Lo que le ha dicho... sirva la expresión el Barça hoy al Valencia es, además de, tiene usted que poner la cama. Además de, tiene usted que poner la cama. Pero bueno, pero qué. Y en ese retrato robot de jugador que no cueste nada, que nos dé gratis el... porque lo siguiente será que el Barça espere que el club propietario del delantero al que pretende le pague por jugar en el Fútbol Club Barcelona. ¡Hombre! ¡Hasta ahí hemos llegado! ¿Pero esto qué es? ¿Pero qué broma es esta? ¿Pero qué broma es esta? ¿De verdad? Yo, de verdad, chico, no entiendo nada.
Para mí lo peor es lo que comentaba Marsal, el tema de la improvisación. O sea, da la impresión de que cada día es un guión diferente. Es decir, no hay un plan... es que ya no te digo ni a medio plazo, o sea, es que no hay un plan hasta final de temporada, porque Rodrigo Moreno, oye, ahora necesitamos un suplente del delantero, oye, Giroud, que está en el Chelsea, que no juega, ahora Tadic, ahora el otro, y bueno, y Carles Pérez, pues no sé, pues envíalo aquí, claro. O sea, da la impresión de que no hay ningún plan, o sea, supuestamente Setién no ha firmado hasta final de temporada, ha firmado por varias temporadas, entonces se supone que tenía que haber trazado ya un plan, decir, a ver, muchachos, ¿cuál va a ser nuestra plantilla la próxima temporada? Y la siguiente. Muchos clubes hoy en día trabajan así, ya saben, están confeccionando sus plantillas de los próximos 5 años. Uh-huh. Y dicen, oye, este se va a ir en esta temporada. Para esta temporada tenemos que tener a su recambio.
Eso habla de
al otro, al otro, al otro, al otro, al otro. Pero aquí es, oye, pues no, Suárez se ha lesionado. Pues buscamos un delantero, pues no sé.
Buscamos un delantero, pero a la hora de negociar...
Y además,
es lo que dice Javi.
Que sea gratis.
No, que es que...
No,
o sea, al
Barça gratis.
Al Atlético de Madrid le han pedido 60. Pero es que al Atlético de Madrid son muy torpes. Al Real Madrid le han pedido 120. Pero es que en el Real Madrid son unos inútiles. Seguro que a nosotros nos lo dan a cambio de Bruno Fernández. Bueno,
buen jugador.
Es una cosa, en fin.
Pero un momento, también punto
de. Es buen futbolista, estuvo en la órbita del Real Madrid.
Sí,
también,
sí, no, es muy buen jugador. Futbolista, pero sí. Fíjate lo que es la vida de Rodrigo, que exacto. Lleva desde el verano pasado queriendo irse del Valencia.
Fíjate.
Y ni a tiros.
Pero fíjate la
que vino a Madrid, ha ido a Barcelona,
escucha,
y ahí sigue.
Que le pusieron el caramelito del Madrid.
Sí, sí.
Que luego le pusieron el caramelito del Atlético de Madrid. Que yo decía, hombre, 120 millones por Rodrigo me parece un exceso. Y ahora le ponen el caramelito, el chico va a decir, oiga, déjenme ya tranquilo, me retiro del fútbol. Retirarme en el Valencia, déjenme tranquilo.
Oye, bueno, una última cosa, Marsal.
Sí, Marsal, te pregunta Javi Torres, ¿vale?
Marsal, sí. ¿Es verdad que el delantero que quiere o que quería Setién o que había pedido es Loren Morón, del Betis?
Es uno de los jugadores que él conoce, que tuvo ahí en el Betis y que le pareció una buena opción, porque es un jugador goleador y que además combina muy bien y tal. Pero bueno, es otro nombre de los que ha salido. El último que ha salido es Tadic, el delantero del Ajax, y a mí me lo han negado y han dicho que el Barça no lo contempla como
posible. Ya te digo yo, si van a por Loren, les dirán, queremos a Loren gratis y a cambio os dejamos a Joaquín en la plantilla. Ir al Betis, pero bueno, pero
gracias.
Oye, que parece que le estoy echando la bronca a Marsal,
y nos,
¿no?
Nos enviáis la Giralda también.
Y os dejamos la Giralda. En fin, bueno, pues nada. Gracias, Marsal, por esta información de última hora. Rotas, lógicamente, desde el punto de vista del Valencia, las negociaciones por Rodrigo, porque es impresentable. Mira, antes decía lo de Pepu Hernández, que decía aquello de baloncesto, que Pepu sonó como secretario de Estado para el deporte. ¿Escuchas un discurso de Pepu Hernández?
Ya. Sí, pero un poco mejor que lo que han nombrado.
En el...
¿Cómo se llamaba? Que no me acuerdo ya.
Irene Lozano. Irene Lozano. Esta es la manuense de...
No, me acordaba.
La manuense de...
Sí, sí, sí.
Simplemente Juanma...
Iba a decir de Pedro Reyes, ¿no?
No toca el tema ahora, pero simplemente por conocimiento del deporte. O sea, Pepu con Irene Lozano, pues...
Hombre...
Es el día de la noche.
Irene Lozano tiene ahí... Sí,
claro. Yo desde que Leire Paquín fue ministra de Sanidad en España me creo cualquier cosa.
Bueno, claro.
A más bajo de eso no podemos caer. Muy bien. Imposible.
¿Has visto lo que provocas, Marsal? Que acabemos hablando de Leire Paquín. Es que
no se puede caer más bajo, entonces ya está.
Gracias, Marsal. Cuídate.
Un fuerte abrazo.
Adiós, buenas noches. Ha empatado, por cierto, el Athletic Club de Bilbao ahora mismo. Empate a 3 en el marcador.
Y final del partido. Final del partido, hay penaltis.
Penaltis. Acabó la prórroga, penaltis.
Copa mola, ¿eh?
Muy bien.
Y Bilbao, si pasa, serán dos eliminatorias seguidas.
Difícil, ¿eh? Por penaltis, muy bien. Tema Cavani, David Vinuesa, buenas noches.
Buenas noches.
Bueno, ¿cómo está el asunto? ¿Mejora,
pues,
empeora?
Lamentablemente para la afición del Atlético de Madrid, igual. Es decir, el conjunto rojiblanco se marcaba el tope, lo comentábamos hace una semana, de 10 millones. Pero también, lógicamente, después del resultado de Copa, del partido en Eibar, del partido ante el Leganés, el Atlético de Madrid sabe que no está ni mucho menos para enrocarse en 10 millones. Puede subir hasta 15, pero está esperando que el Paris Saint-Germain dé el ok. Lo comentaba ayer también, al final da igual que el hermano de Cavani está aquí. Prácticamente el acuerdo con el hermano de Cavani, con Cavani, lleva cerrado desde hace años.
Bueno, parece que son 15 millones más 3. Serían más 3
en variables.
En variables al,
sí,
al,
que los variables
al PSG,
son...
al PSG, y luego pues la soldada del jugador, que no es pequeña, ¿verdad? Porque estamos hablando mucho de lo que cobra Gareth Bale. Bueno, lo que está cobrando Cavani en el PSG es lo mismo que está cobrando neto Gareth Bale en el Real Madrid, pero bueno, sería asumible. Ahora, el futbolista, David, ¿interesaría, seguiría interesando al Atlético de Madrid, no pensando en estos 6 meses, sino de cara a la próxima temporada?
A mí no me confirman eso. A mí me dicen que el Atlético de Madrid quiere a Cavani ahora y que en caso de que no pueda conseguirlo, que creen que lo van a conseguir, si no lo consiguen, abren todas las vías posibles de cara al mercado veraniego, porque entienden que Cavani, vamos a ver, tiene 33 años, la oportunidad es buena ahora. ¿También lo sería en verano? Sí, pero es que puede que en verano se abran otro tipo de circunstancias. Hay que ver también un poco el Atlético de Madrid si se puede ir alguien en las posiciones que tiene que reforzar y si sale la oportunidad de fichar un delantero joven con proyección. Se ha hablado durante muchos veranos de Werner. Hay mucho delantero por ahí que interesa también al Atlético de Madrid, pero yo creo que Cavani no se la puede jugar a parar de presionar. Tiene que seguir, tiene que continuar, porque lo mismo llega el verano y todos los equipos tienen un 9.
No te quiero decir Timo Werner, ¿por qué hacías ese gesto?
No, que yo creo que Timo Werner, en fin...
Es otra cosa.
No, y sobre, o sea, tiene muchos equipos detrás.
Claro,
o sea, muchos
no
equipos
solo
detrás.
Timo Werner, no sería solo el Atlético de Madrid. Hombre, entre otros, por ejemplo, el propio Fútbol Club Barcelona. Sí, parece sí, que estaría...
Es que media, Real Madrid, es que media Europa.
¿El Real Madrid ya con Jovic? No, en su día sí. Pero con Jovic...
Ya
no,
con
creo.
Jovic. Werner le da mil vueltas a Jovic. Bueno. Y Jovic no creo que el año que viene esté en el Real Madrid.
Estás pisando todos los temas. O sea, ya me has pisado dos. Pues el siguiente era este.
¿Cuál? ¿El de Werner al Madrid?
Claro, y si Jovic fuera cedido.
Si quieres, lo que podemos hacer, de cara al futuro es adelantar la sección de las noticias al principio, para que así nos pisen los temas.
Francamente, yo estaría más tranquilo luego.
Bueno, o habérmelo contado fuera del micro.
Además, esto es una cuenta contra el reloj.
Sí, yo hay que justamente... Bueno, David, sí, sí.
No.
Sí, o sea, no, está claro. Es decir, el Atlético, si fuese por ellos, sería titular en el Santiago Bernabéu. Pero según lo que me han comentado también hoy, ya lo que quieren es tener
vaya,
a Cavani.
Vaya perra has cogido con lo de que será titular en el Santiago Bernabéu. Me voy a tener que jugar contigo una comida en Lucio.
Hombre, si llega,
vamos
a
ver,
juega, ¿eh?
Vamos a ver, lo vamos a hacer. ¿Tú te comprometes a una comida en Lucio para todos los que estamos aquí, hombre, si no es titular?
Hombre, creo que... Vamos a hacer una cosa. Los que crean allí...
No te metas
a nada más. Espera. Los que crean allí que Cavani podría ser perfectamente titular, que se posicionen de mi lado y nosotros pagamos a los otros si perdemos.
Ah, pues no, pero si es que la comida... Si yo pierdo, la voy a pagar yo.
Estoy de acuerdo, ¿eh?
Claro, pero pregunta ahí quién cree que si viene Cavani, por ejemplo, el jueves, no es titular en el Atlético.
Voy a preguntarlo. Javi Torres, ¿tú crees que si Cavani viene el jueves es titular en el Bernabéu?
Yo tengo que decir, David, que apostaría que no.
¿Apostarías a que no? Ili.
Vale.
Messi llega el jueves, yo creo que no.
¿No crees que no?
Yo creo que no.
Conociendo al Cholo, ¿eh?
¿Tú crees que sí? Somos 3-3. ¿Qué hacemos ahora?
Yo creo que no. Yo creo que no.
Somos 4-2. Puerta se suma. ¿Qué hacemos ahora?
O sea, ¿tú crees que el Atlético de Madrid con la falta... Yo aguanto en solitario.
Sois dos, Dani, yo creo que más por un tema de solidaridad personal
que por un tema de
convencimiento.
Que yo creo que es un golpe de efecto. Sí.
¿Qué golpe de efecto? Ver, que Cavani no juega en el Bernabéu como titular, hombre.
Os recuerdo que el Fernando Torres fue titular en el Santiago Bernabéu, en Copa del Rey.
Bueno, oye, ojalá...
Nada más llegar y marcó 2 goles.
Perfecto, ojalá no estemos hablando de fútbol.
¿Pero está entrenando Cavani estos meses? Está entrenando, estaba en forma. Sí, que decirte, si llega el jueves, es un jugador que tiene...
Sinceramente, no lo veo, porque además no veo que jugar arriba, como decías tú el otro día, David, igual tienes tu razón, ¿eh?
En el
Bernabéu, con Cavani, con Morata y con Joao Félix. No lo veo.
A partir de la base de que el Cholo Simeone no utiliza nunca o casi nunca a 2 nueves. Y os he dicho que el año pasado y este año la idea del Cholo Simeone era jugar con Morata y Diego Costa y en la derecha Joao Félix.
Vale, pero
¿qué
tú...
pasa? Que Diego Costa ha vivido lesionado.
Perfecto, pero tú dijiste, va a jugar con los tres. Yo te digo, yo no lo veo. Y no veo que alinee desde el inicio a Cavani. ¿Sabes por qué? Porque sería un revolcón y una falta de respeto para Morata y para Joao Félix, que están en el equipo. De repente viene Cavani, que tiene 33 tacos, al que hemos fichado, que es buenísimo, viene y aquí se pone por delante de Morata. ¿Qué pensaría Álvaro Morata?
Claro, diría, pero yo bueno, es lo que pienso, David.
Yo no digo que quite a Morata para poner a Cavani, yo digo que jueguen los dos.
No, tú dices los tres, Joao Félix también.
Claro.
Si fuese otro rival, igual te lo compraba, pero salir contra el Madrid con 2 delanteros cuando esta temporada no se está jugando tanto así... Y con Joao Félix, que le vuelva a poner en banda.
Y va al Bernabéu. Yo creo que ya no tiene casi opciones, pero va al Bernabéu con la última opción ya.
La última opción de qué?
La opción
que se
escucha, Dani.
No, momento. Para el carro. El Atlético de Madrid hace tiempo que su objetivo no es la Liga, ni mucho menos.
El Atlético de Madrid va el sábado al Bernabéu y tiene que poner a todo arriba.
No, momento.
El objetivo del Atlético de Madrid es la Champions.
Exacto. El objetivo del Atlético de Madrid es ser cuarto.
Claro.
A día de hoy.
Vale. Oye, ojalá se produzca esto porque va a ser divertido.
Y el Madrid...
¿En qué ha quedado la apuesta, David?
Hay que matizar el día en el que llega.
Porque si llega el domingo...
Habéis dicho jueves, claro.
Si llega el sábado por la mañana, no va a jugar. O si llega el viernes a las 11 de la noche.
Que te admito el jueves. No hay que matizar nada. Yo te admito el jueves.
Venga, perfecto.
Perfecto. ¿Tú dices que si llega el viernes, no es titular?
Si llega el viernes, no. Si llega mañana o el jueves, sí.
O sea, que ya es. ¿Y qué diferencia hay entre que llegue el jueves o el viernes? No lo entiendo.
Bueno, porque... No, hombre, porque el viernes entre que llega... Vamos a ver. Hay una diferencia, que le den un entrenamiento con el grupo, que le den una charla.
Ya, bueno, pues nada, nos quedan 48 horas para saber si David y Dani pagan una comida a todos los que estamos en Casa Lucio o pagamos...
Por cierto, exclusiva, llega el viernes.
Exclusiva llega el viernes, ya, eso es lo que te interesa a ti, ¿eh? Ya, Lucio tampoco es tan caro, ¿eh? Y además es amigo, nos invitaría.
Vale, perfecto.
Gracias, David, un abrazo.
Hasta
estaremos
mañana.
Pendientes de la última hora del caso Cavani. Hay novedades en el Tenerife Atlético de Bilbao.
Ha fallado un penalti el Atlético, pero ha fallado 2 el Tenerife. Y ahora mismo, si el Atlético marca su 5º penalti, estaría
en
cuartos de final de la
Copa. En cuartos de final. Bueno, pues estaremos.
Qué traje. No le atinas.
No atino. Es que son muchas 16 rondas.
16avos, cuartos,
es que son
octavos,
muchas rondas. Es interminable esto, de verdad. Bueno, precisamente
no
mañana
ronda,
en la Copa...
Ronda.
¿Perdón?
O sea, que en vez de octavos...
vayamos al Madrid, ¿no?
Solo una cosa, si el Athletic pasa, me parece algo absolutamente heroico,
¿eh? Bueno, heroico.
O sea, sí, desde el minuto uno.
Con el minuto uno, sin bueno, expulsado
dos horas
al portero.
De fútbol.
Prórroga con un equipo de segunda división que, en fin, me parece una auténtica gesta, ¿eh? Creo que es digno de reconocer.
Difícil, sí, sin duda. Bueno, mañana el Real Madrid juega en Zaragoza, 9 de la noche, Copa del Rey. Octavos de final, en este caso, efectivamente. Sergio Valentín, buenas noches.
Hola, muy buenas.
Muy bien, ¿qué tal? ¿Cómo vas?
Pues bien, con un poco de envidia, porque he oído comida gratis y, bueno, pues... No,
pero al final se ha echado atrás, Vinuesa. Es más bien blandito, no ha aguantado. Hoy Zinedine Zidane hablaba sobre precisamente esa tendencia que en la Copa del Rey pretende cambiar con el Real Madrid.
No creo que es una falta de motivación. Y te digo, para nosotros la motivación es alta, muy alta. Aceptar también que el Real Madrid tiene 13, ¿no? Champions League. Y bueno, eso es un dato muy bueno. Y el otro, lo de la Copa del Rey, un poco peor. Pero estamos en ello, es que queremos cambiar la historia.
Quieren cambiar la historia y la tendencia. Está bien que de vez en cuando el entrenador del Real Madrid diga, hombre, pues a lo mejor en Copa no estamos punteros, pero hay una competición menor que se llama Copa de Europa, de la que al parecer, según me cuentan, en la sala de trofeos del Estadio Santiago Bernabéu hay 13. ¿13? Sobre Bale, no podía faltar la clásica pregunta sobre Gareth Bale.
Ahí pasa algunas cosas a algunos, pero no estoy ahí para hablar de eso. Hay una convocatoria después y veremos quién va a estar convocado. Yo sé que los jugadores lo que quieren todos es estar bien, sobre todo bien disponible, en el sentido que sin molestia.
Si quieren cambiar la tendencia, Sergio, interpreto que mañana irá con todo la Romareda, ¿no?
Bueno, con todo no va, porque el jugador que más se utiliza Zidane, Casemiro, no está en la convocatoria.
Uy, va.
Descansa por fin también, ¿eh?
Uy, va. ¿Pero va Fede Valverde?
El otro día descansó Valverde.
Sí, sí, va Fede Valverde. Uh-huh. Pero bueno, ya sabemos que Zidane no ha dejado a Casemiro fuera en ningún partido. Uh-huh. Así que bueno, es verdad que algún día tendría que descansar. Uh-huh. Va a ser mañana ante Zaragoza, al igual que Isco.
¿Isco tampoco va?
No. Al igual que Militao, algo muy sorprendente para mí, porque no jugó en Pucela ante el Valladolid y en teoría ahí no iba a jugar de titular ante el Atlético de Madrid este fin de semana. Por lo tanto, yo veía que Militao podía ser mañana titular ante el Zaragoza junto a Ramos y a Varane, pero se ha quedado fuera de la convocatoria sin problemas físicos. ¿Cómo, no se me ha sorprendido?
¿Cómo Militao titular junto a Ramos y Varane?
Sí, que yo creía que Militao iba a entrar en la convocatoria y mañana ante Zaragoza iba a jugar con Ramos o Varane, pero se ha quedado fuera.
Perfecto. Bueno,
y tampoco creo que juegue Militao ante el Atlético de Madrid.
Vale, ¿y te atreverías a dar, por lo tanto, un 11 o esto con Zidane es preferible evitarlo?
Bueno, es bastante difícil. Si puedo, me lo evito.
¿Sí?
Pero sí que te añado que si han vuelto a la convocatoria Carvajal, Vinicius y Brahim, que se quedaron fuera del último partido ante el Valladolid, que están fuera Hazard, Asensio, Mariano, el pobre Mariano, que a lo mejor soñaba con tener minutos en Copa.
Pues... El probe Manué, ¿eh?
El
probe Mariano, ¿eh? Madre mía.
Bueno, pobre, entre comillas, porque tenía opciones de salir y ha decidido quedarse. Sí. Y luego lo he dejado para el final, tampoco va a jugar ante el Zaragoza a Gareth Bale, que escuchábamos a Zidane. Yo he visto la rueda de prensa, le he visto incómodo, sin saber qué decir sobre el galés. Digo lo mismo que dije antes y después del partido ante Sevilla, en el que Zidane dijo que tenía unas pequeñas molestias. A mí me aseguran que Bale no está lesionado y que es una decisión técnica.
Bueno, pues es técnica, para eso está el entrenador, para adoptar decisiones técnicas precisamente. Muy bien. Mañana,
sí,
9
pero
de...
que Bale ha jugado 2 partidos de 7 en este año 2020, es decir, que la tendencia continúa con él.
Bueno, pues habrá que hablar con Jonathan Barnett para que juegue más partidos. Mañana a las 9 de la noche en la Romareda. ¿Algo más, Sergio?
Nada más.
Pues muy bien, pues nada, mañana nos vemos por aquí.
Venga,
un abrazo, Sergio.
¿Quieres quedarte y dar una noticia luego?
Yo me ofrezco a lo que quieras, Juanma.
Pues que aguante ahí, Sergio, ¿vale?
El Zaragoza, luego escucharemos a Víctor al final del programa, pero no va con todo. Precisamente... Víctor ha dicho que el objetivo es el ascenso y que en Copa del Rey va a jugar, si puede, con un equipo de suplentes.
Por cierto, culminó.
Culminó el partido y ha pasado al Athletic Bilbao. Increíble.
Athletic
Bilbao. Las dos rondas seguidas que ha pasado al Athletic por penaltis.
Estaría, por lo tanto, en, si no me falla la memoria, cuartos de final de la Copa de Su Majestad
Juanma,
del Rey.
Perdona, que el sorteo del viernes ya es puro, ¿eh? Uh-huh. Aunque pase la Cultural Leonesa y el Badajoz como equipo de segunda B, uh-huh, ya es puro. Es decir, que si pasan los dos, puede haber, perfecto, un Badajoz Cultural en cuartos de final.
Dame, por favor, Artifin, si no te importa. Pues
vamos a dar Artifin a los jugadores del Badajoz, por ejemplo, que mañana tiene una cita importante, sí, ante, ante el Granada, a las 9 de la noche. Dos partidos antes del desayuno que tiene Artifin, Javi Torres.
Sobre
¿cuánto
todo
tiene sulfato?
Sí,
glucosamina, vitamina C.
Sí.
A mí sobre todo de tiburón,
sí.
Y
ah, ahí sí, la cúrcuma.
La cúrcuma. ¿Dónde encontrar Artifin en herbolarios, en farmacias y en www.farmaciamundonatural.es?
Mundo Natural.
¿Y?
Y eras para farmacia del Corte Inglés.
Muy bien, Edu Blanco, Valladolid, buenas noches.
¿Qué tal? Muy buenas noches.
¿Qué tal por Pucela? ¿Todo bien? ¿Controlado?
Lloviendo, pero sin mucho frío, así que bien.
¿No hace frío en Pucela?
No, está lloviendo casi intensamente, diría yo. Uh-huh. Y eso evita que haga ese frío que muchas veces nos congela hasta los huesos aquí en Valladolid.
Recibe, por lo tanto, la lluvia pucelana a la nueva secretaria de Estado por el Deporte. ¿Qué tiene Valladolid contra Irene Lozano? Sería la pregunta que yo te haría a continuación.
Pues nada.
Nada. O sea, que la lluvia de Pucela no tendría nada que ver con el nombramiento de Irene Lozano como secretaria de Estado para el Deporte.
Absolutamente vale. Nada.
Perfecto. Edu, son cosas mías, ¿eh? No te preocupes. Está por ahí Andrés Onrubia. Andrés, buenas noches. Andrés Onrubia estaba por ahí. ¿No está? Ahora le llamamos. Bueno, oye, buen fichaje. A mí me parece que es buen fichaje para el Valladolid, ¿no?
A mí también me lo parece. Bueno, te metes en redes, buceas un poco en redes para palpar un poquito cómo ha sentado este fichaje aquí en Valladolid y hay un poquito de todo, ¿no? A mí me parece, hombre, el Ben Arfa de hace 5 o 6 años sería impensable que estuviera hoy en Valladolid y mañana fuera a entrenar con el equipo de Sergio. Pero es un jugador de muchísima calidad, es un jugador que yo creo que va a aprovechar estos meses para reivindicarse. Es lógico que tengamos dudas, ¿no? Es lógico que tengamos dudas porque es un jugador un tanto díscolo, con lesiones, lleva sin jugar 6 meses, de todo lo que prometía no ha cumplido nada. Pero bueno, yo creo que es un salto de calidad importante.
Andrés Onrubia, ahora sí creo que está Andrés por ahí. Andrés, buenas noches.
Buenas noches, ¿qué tal?
¿Crees que puede encajar Ben Arfa en el Valladolid?
Sí, bueno, yo creo que la pregunta también, mucha gente se preguntará que llega en 6 meses fuera, pero es el mismo caso que hace varios años, ¿no? Cuando llegó al Niza, que llevaba un año sin jugar, el año pasado llegó al Rennes tras un año sin jugar en el PSG y rindió un gran nivel. Yo creo que es un jugador que hay dudas porque lleva 6 meses sin estar activo, pero es un futbolista que por talento contrapesa cualquier falta de forma física en la que llegue a cualquier club.
Ajá. A mí me parece que es un fichajazo y además transmite la sensación de que Ronaldo se está poniendo las pilas. Edu, ¿eh?
Es que date cuenta que el Valladolid ahora mismo lleva 10 partidos sin ganar, es decir, tiene la soga un poquito apretadita el Valladolid ahora mismo. Es cierto que hay un colchón ahí al descenso, pero es cierto que queda mucho y que todo el mundo se pone las pilas, con lo cual, bueno, Ronaldo, que está haciendo creo que un proyecto muy bonito, muy interesante, muy de presente pero mirando al futuro, si quiere estar en primera, y todo pasa porque el equipo esté en primera, ajá, bueno, pues tiene que ponerle remedio a esta situación. Y bueno, pues por ahí, el fichaje desde luego es ilusionante. O sea, Ben Arfa mañana entrenando en la Ciudad Deportiva del Real Valladolid,
por supuesto,
yo creo para todos una ilusión. Y es noticia. Esta mañana nosotros aquí en la sintonía local hablábamos con los compañeros de France Football. En Francia ha sido noticia, France Football ha hecho noticia de esto, ha hecho titular a 4 columnas, en fin, es un tío que todavía sigue arrastrando bastante publicidad.
Andrés, ¿qué años tiene Ben Arfa?
O sea, encima, bueno, la mágica generación del 87, sí, donde coincidió con Nasri en aquel europeo que le ganan a España en 2004, y para mí en su día era el que más talento tenía. Luego es verdad que por motivos físicos y por mentalidad no ha llegado al nivel de Benzema.
Tiene lo que está sugiriendo es que tiene la cabeza quizás un poquito no del todo amueblada.
Sí, exacto. Por ejemplo, en el PSG decían en el equipo, cuando le apartaron del equipo, que se reía de Unai Emery, por ejemplo, los entrenamientos del francés que tenía. No sé si es verdad, pero estuvo un año apartado del PSG, por ejemplo, por esas faltas de respeto que parecía que había hacia su entrenador.
¿Ben Arfa se reía del francés de Unai Emery?
Sí, sí, sí. Eso es lo que decía en Francia, que se reía del acento de francés, del acento francés de Emery. Madre cuando mía. Hablaba las charlas en los entrenamientos, porque no lo entendía.
Madre mía. Bueno, claro, es que si no lo entendía sería un francés malísimo, ¿no?
Sí, bueno, claro. Hay un vídeo que se hizo viral, ¿no? Sí. El de Alex PSG, ese, sí, sí. Pronunciando las tres siglas del equipo parisino que también dejó...
Recordemos bastante que es o PSG o PSG.
O PSG, o PSG.
Por favor, ¿eh?
Es PSG. ¿No?
Sobre el tema de Ben Arfa, claro, cosas positivas. Es gratis, primer punto, es gratis. La repercusión mediática que estaban comentando,
lo decía,
desde luego, es un futbolista.
Lo decía Edu ahora.
Claro, lo decía Edu. Y sin duda, por supuesto, el talento innegable que ha tenido siempre desde que era muy pequeño y comenzó. Estaba en Clairefontaine, que tuvo aquel incidente con. Cuando era un adolescente.
Con Diaby.
¿Con
Diaby?
No. Con. Ay, ya no me acuerdo. Bueno. El caso es que desde que era muy pequeño, soy una persona. Desde que era muy joven, soy una persona ciertamente conflictiva. Algunas dudas, yo no digo diría cosas negativas, pero algunas dudas. 6 meses sin ritmo competitivo, su carácter y el proceso de adaptación. Estamos a finales de enero, quizá cuando esté plenamente integrado estemos a finales de marzo.
A mí solo me preocupa a estas alturas de la película el tema de coger el ritmo competitivo, porque creo que el Valladolid no tiene un jugador de
calidad
de Ben Arfa.
Calidad tiene muchas,
creo que en la historia mucho. A lo mejor el
largo de lesiones también.
Y luego
si Sergio sabe motivarle y meterle en vereda, sí, y luego, no me cabe la menor duda,
te diré más,
tiene mucha calidad.
Creo que su cabeza ahora mismo está mucho más amueblada que antes, sí. Y lo ha demostrado en los últimos equipos donde ha jugado.
Sí. Andrés o Edu, ¿quién de los dos quería entrar?
Sí, te decía, él ha dicho que es un jugador más maduro, sus representantes han dicho que viene una persona mucho más madura, que ha aprendido, que quiere buscar su última gran oportunidad. Dicen que es un romántico del fútbol, que tenía ofertas, pues ya te podéis imaginar, de la Liga China, de Asia, para jugar mucha pasta, poco trabajo, y bueno, pues la verdad es que ha querido venir aquí porque quería venir a la Liga Española. Yo me he fijado mucho en su pinta, en su aspecto físico, y el tipo viene en forma, viene marcado, viene la cara prieta, dice que ha estado con un preparador personal, con lo cual, bueno, él es profesional, yo creo que viene en un buen momento. Ahora, le falta competir, le falta entrenar con un grupo de profesionales.
Partidos. Oye, muy rápidamente, Edu, ¿crees que será, me dice Dani que te lo pregunte, ¿crees que será titular el sábado?
No, para nada. Yo creo que, conociendo a Sergio, como mucho puede entrar por el tema de la ilusión en la convocatoria y salir los últimos minutos, pero creo que titular
lógico,
no.
¿Sabes lo que pasa? Que me la quería restregar porque nos hemos apostado, vamos, he apostado yo, a que si llega Cavani antes del viernes
ha sido titular el sábado. Y yo pensaba
que no va a ser titular el sábado. Vale. Y David Vinuesa y Dani Blanco sostienen que sí. Vale. Y en el caso de Ben Arfa tú también dices que existen ciertas dudas.
Lo lógico.
Lo veremos. Edu, muchas gracias, amigo mío. Un abrazo.
Abrazo fuerte. Hasta luego.
Andrés, muchísimas gracias también a ti, ¿vale?
A vosotros, un abrazo.
Un abrazo muy fuerte, ¿vale? Ahí estamos. Ahí estamos. ¡Arriba! Uf. ¡Qué tensión, Dios mío! Tensión.
Ay, me preocupa.
Por favor.
Me preocupa, Sergio.
Por favor, vamos a empezar por el ausente físicamente, pero espiritualmente siempre en este estudio José Mourinho, estudios centrales de Radio José Mourinho, rebautizados por mí en este momento. Sergio, vamos.
Bueno, hoy se ha hecho oficial el fichaje de Eriksen con el Inter de Milán. Se ha marchado con Antonio Conte. Y es un jugador que ha estado vinculado al Real Madrid ya más de 2 años. Bueno, Eriksen tenía prioridad por ir al Real Madrid y la noticia está en que si el Madrid hubiera querido no habría tenido ningún problema en que se cancelara este traspaso al Inter de Milán. Pero de nuevo, como ha pasado con otros jugadores, Zidane es el que no ha querido a Eriksen.
O sea, la noticia es que si hubiera querido el Real Madrid habría venido Eriksen.
Sí, pero Madrid no ha querido.
¿Y el Madrid
principalmente
no?
Zidane.
No sé. No lo veo mucho, pero bueno. ¿Lo veis vosotros, la noticia?
Yo lo que diga Sergio Valentín va a misa.
Muy bien, muchas gracias, Sergio, ¿eh?
¿Habéis puesto caritas o qué? Que no, no. Veo.
Me chivo, ¿te digo quién ha puesto carita y quién no?
Es que me hace gracia la sintonía.
Bueno, espera, ¿puedo jugar a adivinar, si más o menos os conozco? Caritas ha puesto Juanma, por supuesto. Uh-huh. Y Aili también.
Yo no he puesto carita. No.
Has hecho pleno.
No he puesto carita.
No me hace falta estar ahí.
Sí. Gracias, Sergio.
Siempre tiene cara de pica.
Cuídate.
Adiós.
Adiós, Javi Torres.
Bien. En este baile de nombres, de atacantes, de delanteros, de arietes, que se barajan para el futuro, para la futura plantilla del Atlético de Madrid, el nombre que resuena es el de Cavani, el nombre que resuena es el de Werner, pero ha habido un hombre rechazado por el Atlético de Madrid y ofrecido en bandeja de plata. Del Nápoles. No es otro que Arkadiusz Milić. No, porque ha sido rechazado.
Arkadiusz Milić.
Y voy a dar otra noticia.
No,
madre mía.
Es suficiente, porque quizás estés excedente en tu afán de protagonismo en
sí,
el programa.
Sí, puede ser.
Pero bueno, venga, dala.
El Club Deportivo Castellón ha fichado a Alejandro Sanz.
¿Alejandro Sanz, el cantante?
No, mediocentro del Numancia. Ya está, pero me ha hecho gracia.
Bien. Alejandro Sanz le habrá hecho más gracia todavía. Enhorabuena al Castellón por ese pedazo de fichaje. José Puertas.
Bueno, el delantero que quiere el Granada, después de en principio renunciar al fichaje de Álvaro Negredo, que era una de las prioridades, es Steven Mendoza.
¿Steven Mendoza?
Steven, además, lo mejor de todo es que se escribe Steven. O sea, Steven.
¿Dónde juega este...?
Juega en el Amiens, es colombiano.
Ah, pues nos podría haber dicho en Rubia algo.
Steven, S-T-I-V-N, que es fantástico. Bueno, Steven, es como James, ¿no? Es igual.
No es nieto de Ramón.
Pero no eres...
No,
yo...
Experto en fútbol internacional.
Sobre todo fútbol inglés. Steven no le conozco.
Steven
Gerrard. Lamento decepcionarte, Juanma. De hecho, puede ser mi noticia.
Ilie Olear.
A ver, yo tenía dos noticias y me habéis pisado las dos. Entonces, si no te parece mal, voy a ahondar un poco en una de ellas.
Nos parece mal.
Nos parece Busca mal, otra. ¿No? Caritas.
Es que yo comprendo que a mí no te he pisado dos noticias.
No puedo inventar.
No puedo inventar. Timo Werner es uno de los delanteros más cotizados ahora mismo de Europa y va a ser el delantero del verano. Él renovó a principios de temporada con una cláusula, porque él dijo, vale, está bien, yo renuevo, me aumentáis el sueldo, pero una cláusula porque yo me voy a ir de aquí, del Leipzig. Una cláusula de 50 millones, o sea, te puedes imaginar que está todo el mundo a la greña. Pero parece ser que el Liverpool tenía una cierta delantera, porque Klopp le andaba convenciendo, dice, bien, necesito alguien que compita con Firmino por el puesto delantero, él no ve claro que sería titular, y parece que en los últimos tiempos está cada vez más cerca del Real Madrid. Y tú dices, Jovic, el Real Madrid ha perdido aparentemente la paciencia con Jovic, y le buscarían una cesión con la intención de recuperar el dinero que han invertido la temporada siguiente.
A ti, me dirijo a Ilie Olear, ¿te parece mucho mejor futbolista Timo Werner que Jovic?
Como 5 veces.
Como 10 veces.
Hombre, ahora mismo sí.
Hablando de broma. Siempre.
Pero sí, hombre, Timo Werner es...
top. Es top y va a ser top.
Sí.
Dani Blanco.
Dentro de 2 meses, el 26 de marzo, España vuelve a jugar dos partidos amistosos, los últimos antes de la Eurocopa. Y va a haber cambios. Es verdad que Luis Enrique tendría que hacer algún cambio, pero va a haber 2 cambios fundamentales en la convocatoria de Luis Enrique. Se va a cambiar de portero. Para Robert Moreno era Kepa, y para Luis Enrique va a ser de nuevo David De Gea. Y la gran novedad va a ser, casi con toda seguridad, la convocatoria de Gabriel Paulista con la selección.
Muy notición, ¿eh?
Muy bueno Paulista, ¿eh?
Sí.
¿Cómo está creciendo ese jugador?
Y asegurársele, porque es verdad que en cuanto ya juegue con España...
No, y a España no le viene nada mal, porque de centrales andamos...
No, muy bien. Muy bien, chicos, pues muchas gracias. Ha sido un placer para vosotros estar en este programa.
Sí, sí.
Hacemos una pausa y vamos con todo lo leal, venga.
El primer palo, con Juanma Rodríguez.
Para Banco Santander, el fútbol lo puede todo. Por eso patrocina las mejores competiciones del mundo. La UEFA Champions League, la Liga Santander y la Conmebol Libertadores. Además, cada semana Santander te trae el mejor jugador de la semana de la UEFA Champions League. Únete a nuestra conversación en Twitter usando el hashtag #JugadorSantander y participa indicando el nombre del jugador. Santander, patrocinador del mejor fútbol del mundo.
Ground control to Major Tom. Ground control to Major Tom.
Estás escuchando El Primer Palo.
Take your protein pills and put your helmet on.
Con Juanma Rodríguez.
Ground control to Major Tom.
Tolo Leal, muy buenas noches.
Muy buenas noches de nuevo, Juanma.
Pues empezamos, como siempre. ¿Para qué perder más tiempo? Érase una vez.
La historia de Geza Kertész e Ivan Toth, los Schindler del fútbol. ¿Quién no recuerda la película La lista de Schindler? Aquella en la que un empresario alemán salvaba del holocausto a más de 1.000 judíos polacos durante la Segunda Guerra Mundial, empleándolos como trabajadores de sus fábricas. Está considerada como una de las más bellas, emotivas y revitalizadoras de la historia del cine, porque además cuenta una historia real. Pues bien, en el mundo del fútbol hubo una historia igual de bella e igual de trascendente. La protagonizaron los futbolistas húngaros Geza Kertész e Ivan Toth.
Dos personajes importantes dentro del fútbol húngaro.
Sí, y quizá más que húngaro, podríamos decir europeo. Vayamos por partes. Geza Kertész e Ivan Toth fueron dos claros exponentes del fútbol magiar que en la primera mitad del siglo XX se mostró como uno de los grandes dominadores de Europa. A pesar de iniciarse por caminos diferentes, no tardarían en encontrarse en la selección y en el BTC Budapest, uno de los mejores conjuntos del país, de Hungría. Eran dos futbolistas muy diferentes. Toth es bajo, de una velocidad endiablada y una capacidad de regate poco común en aquella época. Geza Kertész, en cambio, es alto, lento, pero dotado de una técnica y de una inteligencia táctica para moverse en el campo que le permitían dominar el juego. Así le define Roberto Quartarone, autor del libro Duero in Panchina, sobre la historia de ambos. Kertész fue uno de los muchos futbolistas talentosos que salieron de la Hungría futbolística de principios del siglo XX. Era un centrocampista completo, dotado de una excelente técnica con el balón en los pies.
Era un centrocampista, pare que avesse dei piedi buoni.
Por eso no es de extrañar que ambos, Kertész y Toth, coincidan también en la selección húngara. De hecho, es ahí donde se conocerán en una convocatoria en 1914, poco antes de que estalle la guerra. Será un encuentro decisivo, pues ahí nacerá una amistad que marcará el resto de sus vidas e incluso su muerte.
Dos buenos futbolistas que luego también acabaron siendo entrenadores.
Así es, Kertész terminó su carrera como futbolista en Italia, en Lo Spezia, donde en 1925 se convertiría en entrenador-jugador del equipo. A partir de ahí comenzaría un largo periplo por los banquillos del fútbol italiano. Carrarese, Viareggio, Salernitana, Catanzaro, Catania serán algunos de sus equipos, conquistando varios títulos de la Serie B y por tanto ascensos a la máxima categoría. Sus métodos innovadores, basados en la gimnasia sueca y en las concentraciones, llaman la atención y pronto desembarcará en equipos más importantes como el Atalanta, la Lazio o la Roma. Es el periodista e historiador Filippo Fabio Solarino en el programa Tre Uomini e un Pallone de Radio Canale 7.
Comunque fu innovatore anche perché
fue todo un innovador porque se convirtió en un especialista en el trabajo individual de los futbolistas. Era la primera vez que alguien hacía incidencia en el potencial de cada jugador y además aportó tácticas hasta la fecha desconocidas en Italia. Por eso coleccionó éxitos en todos los equipos en los que estuvo: en La Spezia, en Carrara, en Catanzaro, en Catania, en Taranto.
Tanto que coleccionó victorias a La Spezia, a Carrara,
a Catanzaro, a Salerno, a Catania, a Taranto, quindi una serie infinita.
Toto, en cambio, prolongaría un poco más su carrera como futbolista.
Sí, después de la Primera Guerra Mundial aún tendría tiempo de conquistar dos ligas y dos copas de Hungría con el Ferencváros. Y sería en el conjunto magiar donde comenzaría su carrera como entrenador, conquistando cuatro ligas más y una Copa Mitropa, la precursora de la Copa de Europa. Su desembarco en Italia llegaría en 1930, en la Triestina, para pasar poco después a la Ambrosiana Inter, lo que hoy se conoce como el Inter de Milán. Durante la década de los años 30 y comienzos de los 40 fue considerado como uno de los mejores entrenadores de Europa, usando una metodología muy similar a la de su amigo Kertész.
Así que estamos solo hablando de dos de los mejores entrenadores del mundo del fútbol a finales de los años 30.
Sí, de hecho, en 1938, como decíamos, Kertész estaba entrenando a la Roma, mientras que Tots estaba triunfando en el Triestina. Pero entonces el clima en Italia comienza a tornarse insoportable. Es en ese mismo 1938 cuando se aprueban las leyes raciales en Italia, que se intensifican en 1940. Entonces, quedarse en el país no es una buena decisión para los dos entrenadores húngaros, y finalmente en 1943 deciden regresar definitivamente a su país. Todd vuelve a entrenar al Ferencváros y Kertész al Újpest.
Pero en Hungría las cosas no están mucho mejor.
Efectivamente. Lo explica de nuevo Roberto Quartarone.
Iniziano i bombardamenti vicino a Roma.
Pues Roma es bombardeada en el 43 y la ciudad se encuentra en un auténtico escenario de guerra. Ambos deciden regresar a Budapest. Pero en casa también se encuentran un cuadro desastroso, con una nación presa del terror y que las cosas allí van de cada vez a peor.
Que el año dopo, por altro, sarebbe diventata ancora più estremista col passaggio delle croci fecciate, tra l'altro che estromisero ostili al potere.
Y es que aunque el país había sido declarado oficialmente como neutral, en 1944 fue invadido por las tropas nazis. En pocos días las cosas cambian de manera radical, especialmente para la comunidad judía del país, que es encerrada en guetos y diezmada día a día. Iván Gebisch es un judío húngaro superviviente de aquel gueto.
Me acuerdo de cuando 5 policías y otros 5 o 6 fascistas húngaros irrumpieron en casa. Nos tuvimos que alinear. Ellos nos iban contando y al quinto lo mataban. Usaban ametralladoras.
Y es en este punto cuando empieza la segunda parte de la historia de nuestros protagonistas de esta noche, de Todd y de Kertész.
En cuanto las cosas se tornan tan insostenibles en Hungría, Tots y Kertész deciden crear el Grupo Melodía, una red clandestina con la intención de salvar a judíos y a opositores políticos del gueto de Budapest. Los dos ayudaron de su perfecto lenguaje alemán, llegando incluso a vestirse en ocasiones con el uniforme de las SS para poder moverse libremente por el gueto y ayudar a los prisioneros a escapar con documentos falsos. Se pueden contar a centenares aquellos a los que Todd y Kertész consiguen ocultar en una red de casas y monasterios con la que contaban, e incluso muchos de ellos logran huir del país. Lo explica mejor el nieto de István Todd, actual director del Museo Frade. Como miembro del grupo de resistencia Melodía, se las arregló para crear salvoconductos en el Ministerio de Defensa para judíos y otra gente perseguida. El grupo también trató de obstruir a los nazis destruyendo puentes en Budapest. Fueron muchos los judíos que lograron esconderse en su casa, incluso famosos como la actriz Hilda Gobi o los hermanos Latabar.
En poco tiempo la organización de Kertész y de Todd resulta ser una de las más eficientes del país.
Sí, la actividad de la organización fue notoria durante muchos meses. Creó sólidas relaciones con la resistencia húngara y muy importantes contactos con los servicios secretos de los Estados Unidos. Es Filippo Solarino.
Hacía parte del grupo Melodía, así que nada, pues sí.
Ambos formaban parte del Grupo Melodía, que tenía dos grandes objetivos. Por un lado, salvar al máximo número posible de judíos del Holocausto. Y por el otro, garantizar el futuro del país, por lo que se formaron esos lazos con los servicios secretos americanos.
Parte de una estructura que era, digamos, controlada dall'OSS, dai servizi segreti americani.
Hasta que finalmente acaban siendo descubiertos.
Evidentemente aquello que estaban haciendo para salvar la vida de cientos y cientos de judíos suponía un gran peligro para su propia vida, para la de ambos. Pero precisamente, cuando más cerca estaban de ver la luz al final del túnel, cuando ya había noticias de la entrada de los aliados a las puertas de Budapest, fueron descubiertos y denunciados a la Gestapo, acusados de esconder judíos en sus casas. Y la historia de cómo fueron descubiertos, que relata su nieto, fue un auténtico infortunio. Fue uno de los miembros del grupo Melodía, Pál Kovács, quien en la fiesta de Navidad de 1944, y estando bebido, habló más de la cuenta para impresionar a unas mujeres con las que se encontraba. Así les descubrieron y fueron arrestados, mi abuelo entre ellos. En un momento en que estaban siendo desplazados por el puente Chain, aprovechó un despiste para escapar de los nazis, pero no quería hacerlo sin su amigo Gesakertets, así que volvió a por él y fue de nuevo capturado. Unos días después, ambos eran ejecutados. Efectivamente, el 6 de febrero de 1945, István Toth y Gesakertets fueron, junto a otros cinco miembros del grupo Melodía, fusilados. Una semana después, el 13 de febrero, Budapest era liberada.
Incluso Hungría, la propia Hungría, trató de que la historia de ambos héroes fuera olvidada, o por lo menos trataron de esconderla.
Sí, vamos a ver, es cierto que ambos exfutbolistas, exentrenadores, ambos héroes, fueron reconocidos mártires de la patria tras su muerte y tuvieron grandes funerales. Pero no es menos cierto, como señalas, Juanma, que los vertiginosos acontecimientos que sucedieron en el país magiar hizo que pronto su historia cayera en el olvido, con un objetivo, tal y como expone Filippo Solarino, entre uomini e un pallone.
En el 46, subito dopo la liberazione della...
En el 46, tras la liberación de Hungría por el Ejército Rojo, el país queda bajo un régimen comunista filosoviético, y por causa de sus relaciones creadas con los servicios secretos americanos, la historia de Kertész, de Kertész y Toth, fue como apartada, como olvidada por el telón de acero.
Que dopo el 46 fossero un po' messi da parte per la logica dei blocchi della cortina di ferro.
Sin embargo, en los últimos años se han recuperado sus hechos y sus vivencias en el mundo del fútbol y sobre todo fuera de él. El mencionado libro Due eroi in panchina, Dos héroes en el banquillo, de Roberto Quartarone, ha ayudado enormemente a ello. Y nosotros, esta noche, con nuestro granito de arena, hemos querido ayudar también a que se conozca esta historia de valentía y de humanidad.
Y hombre, desde aquí un mensaje a Steven Spielberg, que sé que nos escucha todas las noches. Querido amigo mío, Steven, qué bien nos lo hemos pasado este verano en Guadarrama, ¿verdad? Aquí hay una película. Aquí también hay una película. No sé, porque sé... Sí sé que le desgastó mucho hacer la lista de Schindler, personalmente. No sé si estaría dispuesto a volver a iniciarlo. Qué pena que John Huston no esté ya entre nosotros, porque seguro que se la apropiaría. Pero aquí hay una película de dos héroes, basada en hechos reales también, como la lista de Schindler. Es un tema muy similar, con la diferencia de que creo que a Schindler no le costó la vida, creo recordar. Sin embargo, a ellos dos sí acabó costándoles la vida. Y qué bonito que uno de los dos es apresado, huye, pero dice: no me puedo ir sin mi amigo. Y qué feo cuando los deportistas ahora se ponen de perfil, aunque también entiendo que estamos hablando de dos héroes, ¿eh? Estamos hablando de dos héroes, pero ahora cuando dicen: no, es que está en el club X y aquí es muy difícil hablar para jugadores que cobran 5 y 6 millones de euros. Te vas a otro sitio, muchacho, a otro lugar. Aquí no te apuntaban con la libreta en la rueda de prensa, aquí te apuntaban con una metralleta y disparaban a matar, ¿eh? Gracias, Tolo Leal.
Gracias, Joma.
El primer palo, con Juanma Rodríguez. Estás escuchando El Primer Palo con Juanma Rodríguez.
Y Llegamos casi al final de este primer palo de hoy, pero como siempre os digo, no nos gusta marcharnos sin haberos recordado antes el resto de noticias deportivas del día, que son estas.
Y que hoy, Juanma, evidentemente viene cargada de la previa de los 5 partidos de Copa del Rey que hay mañana, esa ronda de octavos que ha comenzado hoy. A las 7 de la tarde, una de las grandes revelaciones, la Cultural y Deportiva Leonesa, recibe al Valencia Club de Fútbol. Y evidentemente Albert Celades va con las orejas tiesas.
Sí, sin duda. Venimos de hacer un buen partido contra el Barcelona. Venimos de 2 partidos sin encajar ningún gol, que también es importante, muy importante. Y claro que sí, como decía antes, la motivación para en este caso para la Cultural será máxima y para nosotros tiene que ser igual, porque vamos a tener seguramente dificultades, un poco, pues como decía antes, un contexto parecido al de la semana pasada en Logroño. Y bueno, nosotros con la mejor actitud, con la mejor mentalidad para afrontar el partido como así se merece un partido de esta ronda de Copa del Rey.
A la misma hora, a las 7 en Vallecas, el Rayo Vallecano recibe al Villarreal. El técnico local es Paco Gémez.
Creer que tenemos posibilidades, saber que si hacemos un buen partido como hicimos contra el Betis, seguro que vamos a tener posibilidad de pasar. Y luego, pues, hacer también un buen partido en defensa y no dejar que un equipo con demasiado talento ofensivo sea capaz de poder tener el balón y de poder correr, sobre todo. Es un equipo que es capaz de ganarte con juego combinativo, pero que también es capaz de ganarte a la contra. De hecho, es uno de los equipos que mejor interpreta el contragolpe de la liga. Ha conseguido muy buenos resultados jugando de esa manera. Y bueno, estamos ante uno de los mejores rivales de la liga, pero la idea es la misma. Es decir, no tenemos absolutamente nada que perder, todo por ganar.
Y el técnico visitante, Javi Calleja, no quiere ninguna confianza pese a jugar con un equipo de segunda.
Sí, no para, eso está bien, eso es que estamos metidos ahí en plena faena, que nos hemos ganado el ir pasando a esta eliminatoria y que tenemos un rival muy complicado que lo ha demostrado en la anterior contra un equipo como el Betis, que su campo siempre es un campo dificilísimo, que tienen también ilusión, pero como digo, a eso no nos va a ganar nadie, entonces estamos también concienciados y seguros de que no va a ser nada fácil como no ha venido siéndolo desde el principio.
A las 9 de la noche tenemos un derbi de latitudes del norte, ¿no? En este caso en España. Real Sociedad y Osasuna, derbi de rivalidad entre equipos de mucha proximidad, y Iagobo Arrasate, el técnico visitante, pues que también se ve con opciones de superar a Real, que es la revelación en la liga.
Creo que nos conocemos bien, ¿no? Ha habido partidos de todo tipo, ¿no? Pero creo que en la mayoría ellos han sido superiores a nosotros y necesitamos algo más para ganar mañana, ¿no? Hasta ahora también la Copa pues nos ha demandado algo que hemos sido capaces de superar, ¿no? Sin dificultades, y ahora lo que nos demanda es hacer una machada, ¿no? Ir a Donostia a ganar, y bueno, pues en esas estamos, ¿no? Preparados y concienciados que lo podemos hacer.
Y para machada, la que busca el Badajoz, el otro equipo de segunda B junto a la Cultural y Deportiva Leonesa, que recibe a las 9 de la noche en el Nuevo Vivero al Granada Club de Fútbol. Su entrenador es Diego Martínez y dice que no juegan contra un equipo. Mira lo que dice.
Evidentemente vamos muy ilusionados. Máxima motivación. Sabemos que vamos a enfrentarnos a un rival, no a un rival, no a un equipo de fútbol, sino a una ciudad entera, ¿no? Que tiene muchas ganas de fútbol profesional. Un equipo que viene de eliminar a Leibar, de eliminar a Las Palmas, y como estáis viendo, la Copa a partido único, pues grandes como el Atlético de Madrid pues han salido eliminados, equipo Champions a día de hoy como es el Getafe lo elimina el Badalona, a la vez, es decir, estamos hablando de que a un partido y más ante un equipo que tiene esa trayectoria tan buena en Copa, pues va a ser muy difícil.
Y el otro partido que nos queda, bueno, ya hemos hablado del largo y tendido, de ese Zaragoza-Real Madrid, pero no hemos escuchado al técnico local. Imagínate, Juanma, cómo está Zaragoza y cómo está Víctor Fernández.
Si vengo repitiendo constantemente que nuestra gran prioridad o nuestra única gran prioridad es la Liga, entonces yo tengo que tomar decisiones acorde con este discurso, con este mensaje que estoy dando. Por tanto, pues vamos a seguir en la línea de todos los partidos de la Copa. Es decir, van a entrar casi todos los jugadores que no hayan tenido una gran regularidad, aunque, insisto, estamos rotando mucho a los jugadores y están participando todo el mundo, y mañana no va a ser la excepción, independiente de que nos enfrentamos al Real Madrid y que es el rival más exigente con el que te puedes enfrentar a nivel futbolístico en este planeta y creo que debemos afrontarlo pues como lo que es.
Mercado de fichajes. Enrique Gallego del Getafe se marcha cedido a Osasuna, que ya sabes que perdía por lesión a Chimi Ávila. En esa lesión grave, pues refuerza su delantera con un Enrique Gallego que no tenía minutos en el Getafe y tiene una opción de compra obligatoria en caso de permanencia del equipo pamplonica de 2 millones de euros. El Sevilla aprieta por la contratación de Suso, pero el Milán no se está poniendo las cosas nada fáciles. El objetivo es una cesión por año y medio y opción de compra para el Sevilla después de ese año y medio de 25 millones de euros. Pero no está siendo una operación, como te digo, nada sencilla. Además, en segunda división, Jonathan Vieira vuelve a China y no va a volver a jugar con Las Palmas, que estaba intentando retener al que ha sido su gran estrella la primera vuelta, pero finalmente se marcha al Beijing Guan. Y te cuento también que en el Atlético de Madrid ha habido lesiones importantes, sobre no lesiones importantes, sino varias ausencias en el entrenamiento de hoy. El Atlético no está en la Copa del Rey, evidentemente. El siguiente compromiso es ante el Real Madrid y hoy, por ejemplo, no han entrenado ni Joao Félix, ni Coque, ni Diego Costa, ni Jiménez, ni Arias, ni Trippier. Así que, desde luego, confía el Atlético en recuperar a, por lo menos, Joao Félix y Coque para el partido del Bernabéu, pero de momento no lo prepara el partido en las mejores circunstancias. Mala noticia, malísima, trágica en Gijón. Accidente laboral en el Molinón. Un trabajador que estaba haciendo unos trabajos de mantenimiento se ha desprendido 25 metros y ha fallecido, así que desde luego una pésima noticia. Vamos con baloncesto. Siguen las condolencias por el fallecimiento de Kobe Bryant, esa conmoción planetaria prácticamente. Hoy ha hablado por primera vez en redes sociales LeBron James, que ha venido a decir básicamente que se ha sentado a escribir su mensaje varias veces y que nunca le gustaba cómo empezaba y que ha tenido que volver a reiniciar y que, bueno, la frase más contundente es: trataré de seguir tu legado, dame fuerza desde el cielo. Así que veremos finalmente cómo le va, por ejemplo, a los Lakers esta temporada. Ya sabes que esta noche estaba previsto que jugaran su primer partido ante los Clippers, pero se aplazó finalmente. En la Liga Endesa, Paco García es el nuevo entrenador del Fuenlabrada, que ayer destituía a J. Cuspinera. Este es el nuevo técnico fuenlabreño.
Es una impresión grata. Yo soy una persona muy positiva, que intento sacar siempre el lado bueno de las cosas, y a este respecto, bueno, ha sido una primera toma de contacto. Quería ver a los jugadores correr en la pista, ver las jugadas, ver un poco cómo se desenvolvían, empezar ya a dar, bueno, pues un poco pinceladas a nivel personal del juego.
Y también se ha querido despedir con un vídeo precisamente Cuspinera, el técnico destituido.
Como bien sabéis, ayer por la mañana dejé de ser entrenador principal del Montaquit Fuenlabrada y, bueno, quería escribir una carta de despedida, pero esta vez más que escribir me sale hablar, así que me he dispuesto a hacer este vídeo. No son momentos fáciles los minutos, las horas, los días después a sufrir un cese, pero la verdad es que desde aquí lo primero es que quiero agradecer a todos los que me habéis mandado un mensaje de apoyo a través del WhatsApp, que he tenido más mensajes que en Nochevieja, a través de las redes sociales. La verdad es que estoy realmente agradecido.
Además, el Baskonia ha presentado ya el fichaje del base americano Semaj Christon. Le viene francamente bien al equipo vitoriano, que tiene una rotación muy pequeña con las lesiones de larga duración de Garino y Granger, y lo necesitaba después de la lesión de Pierría Henry también. En la Eurocup, el Juventud ha perdido en Bursa ante el Tofas 91-76. En la FIBA Champions League, derrota de Manresa en Ostende y victoria de Iberostar Tenerife, que sigue líder de su grupo frente al BEF Riga. Y en el Open de Australia ya tenemos una semifinal en el cuadro masculino y otra en el femenino. En el masculino, Novak Djokovic, que ganaba en tres sets a Milos Raonic, se va a enfrentar a Roger Federer, que superaba 7 bolas de partido ante Tenis Sandgren para ganar, y se enfrentarán por 50ª vez. Partido número 50 entre Djokovic y Federer esta noche sobre las 9:30. Bueno, a las 9:30 de la mañana ya. En España, Rafa Nadal está previsto que salte a la cancha ante Dominic Thiem, buscando también meterse en semifinales. Y en el cuadro femenino, Ashleigh Barty y Sofía Kevin ya están en la semifinal por un lado del cuadro. Y en apenas un par de horas, Juanma, sobre las 2:30 de la madrugada, Garbiñe Muguruza se enfrenta a Pavlyuchenkova, la rusa, buscando también meterse en semifinales.
Muy bien, lo veremos. Gracias, José. Gracias. Hasta mañana. Gracias. Cuídate. El remate a este primer palo de hoy lo pone Andrés Amorós.
A fuerza de golpes me convertí en fajador, no espero a nadie, ya no espero a nadie.
Buenas noches. No es fácil hacer la crónica de un partido de fútbol en verso y cantando. Bueno, pues eso existe en la zarzuela Don Manolito de Sorozábal, Fernández de Sevilla y Carreño. hay una chica, Margot, que está enamorada de Guillermo, que es muy deportista, y entonces él le dice a ella que tiene que contarle algo muy, muy importante. Ella cree que él se va a declarar, pero lo que él canta es lo siguiente.
¿Qué partido has perdido, chiquilla? No tienes ni idea de cómo ha jugado. Al principio me dio el maravilla, impresión de que estaba muy desentrenado.
En realidad le está contando un partido de fútbol entero. Y entonces dominan los nuestros con furia y con gran decisión, y se observa que ya los del centro nerviosos no saben ni darle al balón. El segundo fue un gol de bandera, no tuve en mi vida mayor emoción. Y ahora los pases. Zufiaurre le pasa a Pradera, Pradera a Chiquirri, Chiquirri a Juancho, Juanón lanza un tiro que da en el larguero, recoge Pichichi que pasa a Tonino, Tonino a Usabiaga, Usabiaga a Fitero que corre la línea cual pácaro Rolls y sigue corriendo como un torbellino y le pasa a Chiquirri, Chiquirri ligero, le cede a Pichichi, Pichichi a Tonino y Tonino la cuela, por fin en el gol.
Todos gritan de emoción. Yo no he visto jamás tan contenta la gente.
Acaba él diciendo que le dio un gran abrazo a su primo Paco porque es el mejor portero del mundo. Y Margot piensa, ¿por qué no me habrá abrazado a mí? Una historia curiosa, un partido de fútbol entero, contado, cantando en la zarzuela Don Manolito de Sorozábal.
Hombre, ¿a quién se le ocurre, teniendo a Margot, abrazar a Paco? Inexplicable, ¿eh? Teniendo a Margot, claro, Margot dice, ¿y por qué no me abraza a mí? Ay, Dios mío de mi vida. Nos vamos, os quedáis con la llanta Barili, llega a media luz y mañana, como siempre, nos reencontramos a las 11 de la noche. Que descanséis, hasta mañana, adiós.
Colby, ve delante, yo cubriré la retaguardia.
Bien, que vengan Luis y Pieter.
No, yo no quiero ir.
Tú cállate y métete ahí.
Podemos ganarles.
Traer a Pieter.
Aún tenemos la posibilidad de ganar.
Valiente posibilidad.
Baja, Luis.
Tiene razón, Hatch. Podemos ganarles.
Os habéis vuelto locos. No tenéis ninguna posibilidad. No lo comprendéis.
Que Pieter se prepare para bajar.
Os digo que podemos ganarles.
Nosotros jugamos mejor que ellos.
Olvidáis que somos prisioneros abajo. Vale. Muchachos, vamos.
¡Vámonos ya!
Adelante.
Rápido. Yo no quiero ir.
Vale.
Volvamos al
campo. Fui
el podemos ganar el partido.
¿Quién ha dicho esa tontería?
Yo.
No creo que nos maten si ganamos.
¿Creéis que podemos ganar?
Claro que sí.
Desde luego.
Seguro.
Un momento, esperen.
Estamos perdiendo el tiempo.
¿Estáis seguros de levantar el partido y ganarles?
Eso está
no
hecho.
Hay tiempo, larguémonos.
Podemos ganar el partido.
Conmigo de portero,
sí?
Imposible.
Claro que podemos. No es mal portero, ¿verdad?
¿Qué os pasa? ¿Queréis volver al campo de trabajo?
Te necesitamos, Hart.
Es cierto.
Vosotros haced lo
y
que queráis.
Y ahora es desertar.
Pero yo me largo.
Tienes que jugar con nosotros.
Yo no
quédate.
Vuelvo al campo alemán. No,
si tú no
Colby,
puedas,
yo quiero
no
jugarme.
No podemos hacer nada. Hatch, si te vas tendremos que ir todos contigo. No podemos
Hatch.
Salir al campo sin portero.
¡Me viene Hatch!
Por favor, Hatch. Este partido significa mucho. Tú lo sabes. Tienes que jugar.
¡Hatch, vámonos ya!
¡Podemos ganar! ¡Vamos!
Hatch, si nos vamos ahora perderemos algo más importante que un partido. Por favor, Hatch.
Gracias por disfrutar de El Primer Palo en versión podcast. Ofrecido por Banco Santander.
Para Banco Santander el fútbol lo puede todo. Por eso patrocina las mejores competiciones del mundo. La UEFA Champions League, la Liga Santander y la Conmebol Libertadores. Además, cada semana Santander te trae el mejor jugador de la semana de la UEFA Champions League. Únete a nuestra conversación en Twitter usando el hashtag Jugador Santander y participa indicando el nombre del jugador. Santander, patrocinador del mejor fútbol del mundo.